Jueces capítulo 8, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 22 hasta el versículo 35. Y si Dios lo permite, debes de servir a Yahweh con fidelidad, no buscando tu propio beneficio. Eso es lo que vamos a ver. Sirve a Yahweh con fidelidad, no buscando tu propio beneficio. Ahora, para poder entender aquí el texto, realmente necesitamos un poquito de contexto, necesitamos ir atrás para poder entender qué es lo que ha ocurrido hasta este punto. En Génesis vemos cómo Dios crea los cielos y la tierra, y en Génesis capítulo 12 vemos cómo Dios escoge a un pueblo para sí. Él escoge la descendencia de Abraham ahí en Génesis 12 y establece un pacto con ellos, y ellos entran a la tierra de Egipto por medio de José, y viendo la protección y la provisión de Dios proveyendo alimento para ellos durante un tiempo de escasez de comida y de sequía. Y entonces los egipcios tienen miedo de ellos, entonces son esclavos, y Dios obra de una manera especial sacándoles a ellos por usando a Moisés y sacándoles con mano poderosa de la tierra de Egipto, mostrando su poder sobre esos dioses falsos de Egipto, y los introduce a la tierra prometida. Tienen que pasar un tiempo en el desierto, 40 años en el desierto por su rebeldía, pero Dios los introduce en la tierra prometida. Y vemos cómo Dios hace lo que es mejor para su pueblo. Dios está interesado en el corazón de su pueblo. Dios está interesado en la fidelidad. Y cuando el pueblo de Dios no es fiel, pues Dios les disciplina. Dios les castiga, como dijo ahí en Deuteronomio 28. Cuando le dice, mira, si me obedecéis vais a tener todas estas bendiciones, pero si desobedecéis, pues entonces vais a sufrir por vuestro pecado. Y entonces Dios usa a Josué para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero el pueblo de Israel solo sirve fielmente a Yahweh durante el tiempo de Josué y de los líderes que estuvieron y del pueblo que estuvo en ese tiempo de la conquista de la tierra, y vieron todas las maravillas, y vemos la infidelidad del pueblo. Incluso los primeros capítulos de Jueces nos muestra cómo el pueblo que está en la tierra prometida, o sea, Dios ha cumplido sus promesas. Dios les ha dado la tierra que había prometido cientos de años antes a su padre Abraham. Dios ha cumplido sus promesas, tienen que ser fieles a Él. Pero aún así, el pueblo de Israel no es fiel, porque Dios, a propósito, dejó algunas naciones ahí para ver si el pueblo de Israel iba a ser fiel o no. Y el pueblo de Israel no es fiel, y no los echa. Y por ello Dios les dice, mira, como no habéis obedecido la palabra de Dios, esas naciones os van a ser por aguijón, esas naciones van a ser de estorbo y de tropezadero. Porque lo que Yahweh quiere es fidelidad. Yahweh quiere que le pongamos a Él primero. Yahweh no quiere compartir en nuestro corazón con nadie. Él no quiere que tengamos un corazón dividido. Pero aún así, en la misericordia de Dios, vemos como Dios desea que su pueblo vuelva a Él y que le adora a Él exclusivamente. Entonces, en este tiempo de los jueces, que es el tiempo antes de que Israel recibe un rey humano, porque sabemos que Yahweh ya es su rey, a quien deben de seguir, pero ahí en 1 Samuel 8 vemos como que ellos piden un rey, porque quieren ser como el resto de las naciones, que es una petición ilegítima, o sea, no deben de estar pidiendo eso, porque están rechazando a Dios. Pero aquí el tiempo de los jueces es antes de ello, y nos dice Jueces, y lo repite varias veces, donde cada uno hace lo que quiere, básicamente. Y vemos un decline espiritual. Vemos el pueblo de Dios que no está siendo obediente a Dios, no está sirviendo a Dios con fidelidad. Y por ello Dios les castiga. Dios manda a naciones para que los opriman con el propósito de que el pueblo de Dios vuelva a Él. Que cambien de dirección, que cambien de mentalidad, que se arrepientan de sus pecados, que no persistan en su maldad, sino que clamen exclusivamente al Dios verdadero, el cual es el Salvador, el cual es el que libera y da descanso y paz, el cual satisface. Y por ello Dios, en su bondad, en su misericordia, aun cuando el pueblo de Israel está sufriendo bajo la opresión de los enemigos, Dios les manda jueces, que básicamente son líderes que obran bajo el control de Dios y obran de una manera especial proveyendo libertad en el tiempo que ellos viven. Y un patrón que vemos aquí en Jueces es que durante el tiempo del juez, pues el pueblo de Israel se estabiliza un poquito y está caminando de una manera que es agradable delante de Dios, o por lo menos está siguiendo a Dios más de lo que lo hacía antes. Pero en cuanto muere el juez, automáticamente el pueblo de Israel cambia y otra vez se entrega a la idolatría. Ahora llegamos aquí a Jueces, y en Jueces 6 empieza a mencionar uno de los jueces. Y ahora estamos aquí en el capítulo 8, estamos llegando al fin de este juez. Pero ya aquí menciona a Gedeón. Y lo interesante de Gedeón es que él empieza siendo un hombre temeroso. Un hombre que es humilde, que no piensa que es nada grande. Y nos da el contexto en el que se encuentran los primeros 6 versículos del capítulo 6, donde vemos que los hijos de Israel hacen lo malo ante Dios, y por ello Dios les entrega en las manos de Madián, y Madián se aprovecha de ellos, y Madián les hace empobrecer, porque les roban básicamente todo lo que tienen. Y por ello nos dice al final del versículo 6 que clamaron a Jehová, y por ello vemos como Israel clama a Yahweh por la opresión, ahí en capítulo 6 del versículo 7 al versículo 10. Y por ello Dios escoge a Gedeón para ser el próximo juez. Ahí en capítulo 6, del versículo 11 al versículo 16. Pero desde el principio vemos como que Gedeón tiene un corazón dividido. Gedeón es temeroso. Gedeón no está entregado por completo a Dios. Y mientras avanza la narrativa, mientras avanza la historia, vemos como Gedeón va demostrando más y más su carácter, y tiene un carácter dañado. Empieza con humildad, empieza viéndose a sí mismo como pequeño, pero termina siendo un agresor, siendo orgulloso y egoísta, pensando que es lo mejor. Y entonces nos damos cuenta del peligro de no poner a Dios primero, del peligro de tener un corazón dividido. Ahora, empieza Gedeón, ahí en capítulo 6, del versículo 25 al 32, derribando el altar de Baal y la imagen de Asera. Pero en todo el proceso, vemos como Gedeón pide señales de Dios. No está dispuesto en aceptar la palabra de Dios, simplemente porque Dios ha hablado. Y no está dispuesto a obedecer. Entonces, Gedeón no es un ejemplo a seguir. Cuando estás buscando la voluntad de Dios, no sigas el ejemplo de Gedeón, que él pone señales y él pone pruebas a Dios, sino hay que obedecer lo que Dios dice a la primera. Pero Gedeón no lo hace, y él está pidiendo señales, pide que Dios le demuestre vez tras vez si realmente va a estar con él o no. Y entonces vemos este carácter dañado de Gedeón. Pero aún así vemos como Dios puede obrar maravillas aún con personas débiles, con personas que no son perfectas, porque ahí en capítulo 7 del versículo 1 al versículo 22, vemos como Dios da victoria a Gedeón con solamente 300 hombres. Y le vence a Madián porque Dios es el que pelea por su pueblo. Y entonces en esa victoria que Dios les da, vemos que cambia el carácter de Gedeón, porque incluso en ese grito de guerra, no solamente le quiere dar la gloria a Dios por la victoria, sino que él mismo, ahí en Jueces 7, versículo 18, la última frase, vemos el grito de guerra, que nos demuestra un poquito más del carácter de Gedeón, cuando él añade su nombre al grito. Esto es Jueces 7, versículo 18, cuando dice, por Jehová y por Gedeón. Y poco a poco vemos el carácter dañado de Gedeón, que no está entregado por completo a Dios. Pero aún así, Dios obra de una manera maravillosa, proveyendo victoria sobre Madián. Al final del capítulo 7, vemos como Gedeón y los 300 piden ayuda de otras tribus, Neftalí, Aser, Manasés y Efraín. Y por ello, al principio del capítulo 8, los primeros tres versículos, vemos que Efraín está molesto. Esa tribu está molesta porque no les han llamado a la guerra. Y entonces ellos querían estar involucrados. Y ellos lo reciben como una afrenta, como un rechazo de ellos mismos. Y entonces continúa el capítulo 8, del versículo 4 hasta el versículo 21, donde vemos un cambio de planes. O sea, realmente vemos a Gedeón que en vez de estar siguiendo y haciendo la voluntad de Dios, ahora cambia y ahora está dedicado a hacer su propio plan. Y el plan que él tiene es la venganza. Y por ello persigue a estos dos reyes de Madián, a Zeba y a Zalmuna, y eso lo vemos del capítulo 8, del versículo 4 hasta el versículo 21, porque en versículo 18 le pregunta Gedeón a estos reyes, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y estos versículos nos revelan el carácter de Gedeón, un carácter vengativo, que no está dispuesto a dejarlo en las manos de Dios, sino que él lo toma en sus propias manos para matar a aquellos que han matado a sus hermanos, cuando vemos que realmente no está reflejando el carácter de Dios, especialmente cuando vemos aquí en el capítulo 8 que está dispuesto a dañar, incluso a matar a los propios israelitas, a aquellos que son parte del pueblo de Dios, y los está dispuesto a dañarlos, a matarlos, simplemente porque se meten en medio y no cumplen lo que él les dice que hagan, no les dan las provisiones que él pide. Ahora, era necesario entender todo ese contexto para llegar aquí al versículo 22, porque continúa con esta historia de Gedeón, incluso nos va a describir el legado que deja Gedeón, especialmente cuando llegamos al capítulo 9 de Jueces, donde menciona un hijo de Gedeón, que es Abimelec, matando al resto de sus hermanos para que él pueda gobernar y ser rey. Y lo que vemos aquí es que el pueblo de Dios está dividido. El pueblo de Dios no está completamente enfocado en Dios, y por ello hay tantos problemas. Y aquí en versículo 22 nos empieza a mencionar que después de esta gran victoria, pues entonces aquí los israelitas están tan impresionados que quieren hacer de Gedeón su rey. Pero lo que vamos a aprender y lo que vamos a ver, si Dios lo permite, es que debes de servir a Yahweh con fidelidad, no buscando tu propio beneficio. Ahora, en versículo 21, dice: entonces dijeron Zeba y Zalmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Zalmuna, y tomó los adornos de lunetas que en sus camellos traían al cuello. Aquí está Gedeón matando a estos dos reyes de Madián, y él está tomando para sí sus tesoros, está tomando para sí los detalles del reinado, de que son reyes. Y vemos a Gedeón, en vez de temeroso, le vemos aquí como dispuesto a hacer lo que sea para conseguir sus propios propósitos, porque está buscando su propio beneficio. Ahora, en versículo 22 nos dice que los hijos de Israel están tan impresionados que le quieren hacer rey. Ahí en versículo 22 dice: y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Ahora, aquí no sabemos con exactitud dónde se encuentran cuando los israelitas le dicen a Gedeón, sé nuestro señor. Es posible que esto es tiempo después de esta victoria. Puede ser que sea en ese momento. Ven esa victoria que han obtenido, que han podido cazar a Zeba y a Zalmuna, estos reyes de Madián. Y entonces los que están allí, los que han peleado la batalla, quizás las tribus que han peleado la batalla, o quizás los 300, automáticamente le ofrecen el reino, porque están tan impresionados. Aunque lo más seguro es que sean representantes de todas las tribus que han escuchado de esta gran victoria, le ofrecen a Gedeón que sea su rey. Por eso dice, versículo 22, dos jueces 8, versículo 22, sé nuestro señor, tú, tu hijo y tu nieto, dando a entender que esto va a ser hereditario. Realmente le están ofreciendo el reino y va a ser un oficio de gobernador, pero va a ser hereditario. Eso va a estar en su familia. Va a ser rey sobre Israel. Ahora, hacerle rey sería una monarquía ilegítima, porque hay realmente vemos que es opuesto a la ley de Dios. Porque si mantenemos un dedo aquí en jueces y vamos a Deuteronomio 17, en Deuteronomio 17, versículo 14 al 20, nos da los requisitos de un rey. Y en Deuteronomio 17, versículo 14, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, principalmente, Dios es el que tiene que escoger. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ahora, quiero que notéis esta descripción y estos requisitos de un rey, ¿no? Tiene que ser elegido por Dios, y acaba de mencionar que no debe de aumentar para sí caballos y no debe de haceros volver a Egipto. Versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso es Deuteronomio 17, del 14 al 20, donde vemos esos requisitos de un rey. Del rey que principalmente Dios le va a escoger, y no debe de aumentarse riquezas ni nada, porque debe estar completamente dedicado a Dios, y por ello debe de tener una copia misma de la ley de Dios para ponerla en práctica, para temer a Dios, para guardarla y para ponerla por obra, para que no sea parte de la ley de Dios. Pero cuando volvemos aquí a Jueces 8, realmente, y leemos el texto, y quiero leer varios versículos aquí para que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo y de que es en contra de la ley de Dios. Aquí en Jueces 8, versículo 22, dice: los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana, te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de este efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvieron a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego, Jerobaal, que es otro nombre para Gedeón, luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baalberit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y entonces, si habéis notado, aquí Gedeón, aunque él mismo dice en versículo 23 que él no quiere ser rey, vemos que él actúa como rey. Y todos esos detalles que describen aquí al final del capítulo 8 de Jueces van en contra de la ley de Dios que hemos leído ahí en Deuteronomio 17, del 14 al 20. Y vemos que esta monarquía ilegítima, quizás porque le han visto tomar esos adornos de los otros reyes, entonces le consideran ya automáticamente como que alguien que tiene autoridad porque ha vencido a otros reyes. Pero aquí vemos que le quieren hacer rey, y ellos dicen, ahí al final del versículo 22, pues que nos has librado de mano de Madián. Aquí vemos que le atribuyen la victoria a Gedeón, cuando no ha sido obra de Gedeón, ha sido por la mano de Dios. Entonces ellos están equivocados en su evaluación. Quizás porque Gedeón incluyó su nombre en el grito de guerra, como vimos antes ahí en Jueces 7:18, cuando dice: por Jehová y por Gedeón. Pero la realidad es que en capítulo 7, versículo 2, vemos que Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Eso es Jueces 7, versículo 2. Y ahí vemos como Dios quiere asegurarse de que el pueblo no confíe en su fuerza y en su mano por ver esa gran victoria que han obtenido, sino que se den cuenta que ha sido por la mano de Dios. Él es el que ha obrado la victoria. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel no lo ha visto de esa manera. Y quizás es porque Gedeón mismo se está enorgulleciendo, especialmente después de esa gran victoria. Le hemos visto tomar la iniciativa en sus manos de venganza, de dañar a otros, como si él tuviera esa clase de autoridad. Y en versículo 24 les dijo Gedeón, estos jueces 8, versículo 24: quiero haceros una petición. Y entonces aquí vemos a Gedeón, que aunque acaba de decir que no va a ser rey, le vemos actuando como un rey. Ahora, quizás Israel le ofrece la monarquía simplemente porque ya está actuando como un rey. Incluso ya hemos visto cómo Gedeón ha demostrado ser como otros reyes, porque ha tratado a los de su nación con violencia, ha buscado su propia agenda, sus acciones han sido motivadas por venganza, ha demandado cosas ridículas, ha tomado símbolos reales para sí. Pero lo que hay que recordar es que Yahweh nuestro Dios, ya es rey. Incluso si mantenemos un dedo aquí en Jueces y vamos a Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 18. Primero Samuel 10, versículo 18 al 19 dice: y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todos vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Ahí vemos ese rechazo de que quieren un rey humano para ellos. Si saltamos al capítulo 12, versículo 11 al 15, dice: entonces Jehová envió a Jerobaal, que es Gedeón, a Barak, a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis seguros. Versículo 12, esto es 1 Samuel 12, 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Entonces ya mismo nos identifica ahí en versículo 13, Jehová ya era rey. Entonces no necesitaban pedir un rey, porque Yahweh ya es rey. Pero ahí en Samuel 8 los vemos pidiendo un rey, porque están rechazando el reinado de Dios. Y es un desafío al reinado de Dios. Y entonces, aquí en Jueces 8, versículo 23, vemos que Gedeón responde correctamente, porque les dice: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Ahí ha respondido correctamente. Pero es muy fácil hablar, y no es tan fácil actuar y ponerlo en práctica, porque el resto del capítulo vemos que en práctica sí es rey. Porque aquí en versículo 24 vemos que Gedeón les pide zarcillos. Dice: Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Entonces, del botín que han obtenido de todos aquellos que han matado en la guerra, pues al ser ismaelitas, llevaban cada uno su pendiente o su zarcillo de oro. Y entonces aquí lo vemos acumulando. Incluso si tenemos el contexto en mente, aquí en Jueces 8, versículo 10, nos dice que a la mitad del versículo dice: todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120.000 hombres que sacaban espada. Entonces podéis pensar, aquí hay muchos hombres, 120.000 hombres, y entonces pues va a haber muchos zarcillos y va a haber mucho oro cuando los reúnes. Y aquí está Gedeón pidiendo zarcillos, y lo que está haciendo es pedir un regalo. Les está pidiendo parte de su botín. Al pedir parte de su botín, al pedir esa parte extra del botín, lo que está haciendo es pedir sumisión, pedir que le obedezcan, pedir que le den presentes como si fuera rey. Y si recordáis ahí en Éxodo 32, vemos a Aarón, que cuando Moisés tarda en descender del monte, porque está recibiendo la ley de Dios, vemos a Aarón que les dice a los hijos de Israel: apartad los zarcillos de oro, esto es Éxodo 32, versículo 2, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que traían en sus orejas y los trajo a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Eso es Éxodo 32, he leído del versículo 2 al versículo 4, pero realmente vemos el problema en que se meten, porque están desobedeciendo a Dios, están rompiendo la ley de Dios. No deben de hacerse ninguna clase de ídolo y no deben de adorar a nadie más que a Yahweh, que al Dios verdadero, solamente le deben de adorar a Él. Y por ello Dios les castiga. Pero aquí vemos a Gedeón, que aparenta que no ha aprendido de esa situación de que ha escuchado de Aarón tomando estos zarcillos ahí en Éxodo 32. Y aquí les pide parte de su botín, está pidiendo sumisión, y en versículo 25 les vemos que están completamente dispuestos a hacerlo. Entonces Jueces 8, versículo 25. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Aquí les vemos felizmente dándole presentes a Gedeón, porque les ha dado la victoria y realmente está demostrando que es su rey. Y en versículo 26 dice: y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro. Y aquí está simplemente enumerando este tesoro que ha recibido, porque el oro que recibe toma forma como un tesoro real. Porque si notáis, menciona 1700 siclos de oro, pero eso no incluye las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Entonces Gedeón también se queda con el botín real y los símbolos de realeza, como si él fuera rey. Lo cual, vemos, lo está haciendo en contra del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios. Ahora, 1700 siclos de oro, quizás te estás preguntando cuánto es eso. Y básicamente son casi 20 kilos. Puedes considerar casi 20 kilos de oro de todos esos zarcillos que han recaudado. Entonces es bastante riqueza. Y entonces en versículo 27 nos dice que Gedeón hace algo con esa riqueza. Dice, Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Ahora, ese término efod, básicamente se refiere a un vestido, o normalmente es un peto sacerdotal, pero muchas veces se refiere a vestidos costosos que se ponían los gobernantes. Incluso también se usa para vestidos costosos que cubrían una imagen de un dios falso. De la manera que lo estructura aquí el texto, aparenta que eso es exactamente lo que ha hecho. Entonces, básicamente ha edificado un ídolo o un efod que se mantiene ahí, porque dice, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de este efod en aquel lugar que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces parece que levanta ese efod y lo tiene ahí, y le es tropezadero. Le es tropezadero porque empieza a confiar en ello. Y lo interesante es que al principio del llamado de Gedeón, Dios hace que Gedeón destruya el altar de Baal y la imagen de Asera. Ahí en Jueces 6, del versículo 27 al versículo 29. Jueces 6, versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba destruido y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo, con el que derribó su altar. Versículo 32 dice, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Y entonces ahí mismo vemos cómo Gedeón, al principio en su temerosidad y en su obediencia hacia Dios, él destruye el altar de Baal y la imagen de Asera. Pero aquí al final del capítulo 8, vemos Gedeón, que aparenta que está levantando un ídolo, y eso es lo que Israel, así lo toma Israel, incluso la propia familia de Gedeón, porque nos dice que todo Israel se prostituyó tras de este efod en aquel lugar. Entonces, básicamente identificando que han sido infieles. Han sido infieles al Dios verdadero al servir a dioses falsos. Y nos dice que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Entonces vemos a los israelitas que se prostituyen espiritualmente y quizás en la práctica también físicamente, pero vemos que es un tropezadero para Gedeón y para su casa. Y aquí poco a poco vemos como Gedeón está asumiendo el rol de un rey. Lo interesante es que aquí, por primera vez, vemos a un libertador de Dios patrocinando la idolatría. Gedeón los guía a la idolatría. Y es porque Gedeón es un ejemplo de alguien que es sabio en su propia opinión. Él piensa que sabe mejor. Él piensa que sus decisiones son mejores. Y por ello confía en sí mismo, lo cual es opuesto a lo que nos dice Proverbios 3, del 5 al 7, cuando dice, estos Proverbios 3, del 5 al 7, dice, fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí en Proverbios 3, del 5 al 7, nos exhorta a confiar por completo en Yahweh, nuestro Dios, y no confiar en nosotros mismos. Pero volviendo aquí a Jueces 8, vemos como Gedeón sí está entregado a hacer su voluntad, está buscando su propio beneficio y por ello está siendo infiel a Dios. Y entonces aquí en Jueces 8, versículo 28, vemos el resumen de esta victoria que Dios ha obtenido contra Madián, cuando dice: así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Vemos cómo Dios utiliza a alguien débil, utiliza a alguien que no es perfecto para hacer su obra. Lo interesante es que aquí el texto no dice que Gedeón haya juzgado como los otros jueces. Incluso también nos damos cuenta de que no hay celebración por la victoria de Yahweh sobre los enemigos. Porque cuando Dios provee victoria, el pueblo de Israel celebra porque sabe que ha sido la obra de Dios, no su propia obra. Pero aquí no hay celebración porque Gedeón está confiando en su propio brazo, en su propia fuerza. Y incluso el pueblo de Israel, ellos dicen que él es el que las ha librado, como nos dice ahí el versículo 22, que nos has librado de mano de Madián. También notamos que Gedeón no muestra gratitud a Dios por la victoria que Dios les ha dado. Y entonces vemos el decline de Gedeón. Vemos cómo declina espiritualmente el pueblo de Israel. En versículo 29 dice: luego Jerobaal, que es Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Hay algunos comentaristas que piensan que cuando describe esta idea de habitar en su casa, es posible que mencione que él estaba gobernando desde su casa. Y en versículo 30 dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Aquí vemos la vida de Gedeón, que aparenta una administración monarca. Él está actuando como un rey. Él tiene muchas mujeres, como esos reyes paganos tenían. Porque incluso la ley de Dios, que leímos ahí en Deuteronomio 17, versículo 17, nos dice: no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Pero vemos aquí a Gedeón haciendo eso exactamente. Y entonces dice que tuvo 70 hijos, lo cual el nombre de los hijos quizás sea redondeado simplemente para mostrar un número ideal. Pero aquí identifica 70 hijos. Y luego, para darnos a entender, para darnos una ventanita, para que podamos mirar a través de la ventanita y ver lo que va a acontecer dentro de poco, menciona a una persona que va a ser muy importante en el siguiente capítulo. Porque después de mencionar esos 70 hijos por sus muchas mujeres, en versículo 31 dice: también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Ahora, eso va a ser clave para el siguiente capítulo. Y es clave porque lo que hay que entender es que Siquem es parte es de los cananeos. Entonces, aquí está Gedeón otra vez rompiendo la ley de Dios, tomando una mujer cananea. Tiene una concubina, no solamente ha aumentado muchas mujeres, ahora tiene una concubina, es cananea, tiene un hijo, y aquí demostrando otra vez que está reinando, le llama Abimelec, porque el nombre Abimelec significa el rey es mi padre. Eso es lo que significa Abimelech. Entonces le pone por nombre Abimelech. Y en versículo 32 dice: y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiceritas. Lo cual, cuando menciona que sepultan a Gedeón, lo hacen como si fuera un rey, en la tumba de sus padres. Y vemos todos estos detalles que nos dan a entender que, aunque aparenta que él rechaza ser rey sobre el pueblo de Dios, en realidad, en la práctica, sí lo hace, desobedeciendo a Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios, demostrando su falta espiritual, su decline espiritual. Y entonces nos dice en versículo 32 que muere, y en versículo 33 dice: pero aconteció cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Lo que nos da a entender es que, aunque Gedeón estaba entregado, entregado a la idolatría, y era tropezadero ese efod que hizo, aún así, él estaba limitando la idolatría completamente. Entonces, al morir Gedeón, Israel se entrega por completo a la idolatría, lo cual nos recuerda a lo que hizo el pueblo de Israel después de la muerte de Josué, cuando dice en Josué 24, versículo 31: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Esto es Josué 24, versículo 31. Y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Entonces Israel sirve a Dios todo el tiempo de Josué y de los ancianos, pero después de ello se entregan a la idolatría. Y lo que vemos es esta rebeldía común del pueblo. Incluso hay en Jueces 2, del versículo 18 al 19, dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, esos Jueces 2, versículo 18, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esos Jueces 2, del versículo 18 al versículo 19, viendo ese patrón de rebeldía. Y entonces continúa aquí, termina el texto aquí en Jueces 8, dando a entender este rechazo de Dios, porque en versículo 33 dice que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Ese Baal Berit significa Señor del Pacto, quizás asemejándole a Yahweh, al Dios del Pacto, pero aquí vemos esa idolatría. Versículo 34 dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Versículo 35: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Entonces vemos el rechazo de Dios. Se entregan por completo a la idolatría, olvidan todo lo que Dios ha hecho por ellos, y olvidan a Gedeón y a su casa. Porque hay que recordar que Dios proveyó victoria por mano de Gedeón, y deberían demostrar gratitud hacia él y su casa. Pero aún así el pueblo de Israel le rechaza. Porque hay que aprender sobre la fe de Gedeón, porque en Hebreos 11, en el capítulo de la fe, en Hebreos 11, versículo 32, menciona la fe de Gedeón. Pero aún así vemos su declive espiritual ahí al final de su vida y del ministerio que él tiene, porque es infiel. Y es que debes de servir a Yahweh con fidelidad, buscando tu propio beneficio. Entonces lo que vemos en este texto es que cuando hay algo bueno, eso viene de Dios. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es Santiago 1, versículo 17. O sea, todo lo bueno viene de Dios. Entonces, si ocurre algo bueno, es por la gracia de Dios. Esta victoria que Dios da es por su gracia. Dios da la victoria. Y por ello, no tienes que temer si Dios está contigo. También nos da a entender que Dios puede usar líderes imperfectos para su obra. Dios puede usar lo débil para cumplir su propósito. El poder de Dios no tiene límite. Y al mismo tiempo, vemos que los líderes de Dios se encuentran con muchas tentaciones. Porque es fácil cambiar el plan de Dios por el propio. Y también nos damos cuenta de que uno de los mayores obstáculos para la obra de Dios es el pueblo de Dios. Uno de los mayores problemas es la infidelidad del pueblo de Dios. Porque muchas veces, en vez de buscar agradar a Dios, buscamos la aprobación del hombre. Muchas veces buscamos satisfacer nuestros propios deseos. Muchas veces buscamos nuestro bien y tomamos la situación en nuestras manos y usamos la situación para llevar a cabo nuestros planes y engañamos con nuestras bocas y pensamos que la victoria nos pertenece a nosotros, que ha sido por nuestra mano. Muchas veces pensamos que merecemos más y pensamos que podemos manipular a Dios y descuidamos la palabra de Dios. Muchas veces usamos el nombre de Dios para santificar nuestros planes, aunque realmente no reflejan obediencia a Dios. Y usamos el nombre de Dios para santificar nuestra voluntad. Y hablamos de Dios como si Él aprobara nuestras acciones pecaminosas. Y al final estamos viviendo para nosotros mismos y no para el Dios del universo. El único que puede salvar. El único que puede ayudar, el único que puede dar la victoria, el único que es fiel a su palabra y a sus promesas. Por ello, debes de servir a Yahweh con fidelidad, no buscando tu propio beneficio. Vamos a terminar en oración.